¿Cómo les va? Soy el Padre Mario, aquí desde la parroquia Jesús y María, en la ciudad de Jesús María, también acompañando ya desde hace mucho tiempo, como siempre lo decimos también aquí en este espacio, al Secretariado Nacional de Liturgia, que depende de la Conferencia Episcopal Argentina. Hoy, en este martes, que nos toca, en este Hablemos de Liturgia, acompañarlos desde la reflexión y de la enseñanza que la Iglesia nos hace desde la liturgia. Bueno, queremos un poquito seguir profundizando en lo que es la liturgia, su significado, cómo vivirla, ¿no? Decíamos el martes pasado, con todo lo que significa esta pospandemia, ¿no? Esta invitación, digamos, a renovarnos, a haber aprovechado este espacio que nos dejó el distanciamiento social y que de algún modo también nos permite retornar a nuestras celebraciones de un modo nuevo, de un modo mejor, de un modo más profundo hasta quizá, ¿no? Pero es importante que descubramos también, desde este momento, bueno, qué es la liturgia, cómo la celebramos, ¿no? Qué significa esta celebración que, como decíamos siempre, es el culto que la comunidad, que la asamblea, que cada comunidad cristiana, como pilar fundamental le dedica a Dios para la celebración y darle culto a Él. Creo que para entender el significado de la liturgia es muy importante primero que recordemos lo que celebramos en cada liturgia, porque a veces estamos acostumbrados a ir a misa, ¿no? Y algunas veces se nos olvida lo importante que es lo que estamos celebrando, ¿no? Cuando hablamos de liturgia también vamos más allá de la celebración de la misa o de la Eucaristía, estamos hablando de toda la celebración de los sacramentos y sacramentales, ¿no? Recordemos una vez más, sacramentos son los 7 sacramentos, ¿no? Los 3 de iniciación, bautismo, comunión, confirmación, los 2 de sanación, como es la reconciliación, la unción de los enfermos, y los 2 de misión, ¿no? O de algún modo de vocación, que es el orden sagrado y el matrimonio, ¿no? Y también los sacramentales, que están de algún modo acompañados y regidos por lo que es la ritualidad de la liturgia, que a veces tenemos mucha expresión de los sacramentales y a veces quizá no nos damos cuenta que estamos celebrando a Dios también en cada uno de ellos, como son las procesiones, el uso del agua bendita, un responso, una exequia, como le decimos, etc. Entonces, me parece que está bueno por allí descubrir qué estamos celebrando, celebramos la liturgia. Y no solamente cuando vamos a misa. En la liturgia lo que celebramos siempre es el misterio de Cristo, el misterio pascual. ¿Pero qué quiere decir esto exactamente? Podríamos preguntarnos, ¿no? Como sabemos, cuando el ser humano abandonó a Dios, Dios, digamos así, dejó de dejarlo en el paraíso, más allá de esa desobediencia, digamos así, dejó de echarlo del paraíso, o de algún modo, digamos, despreciar al ser humano. Dios, en vez de olvidarse de nosotros, estableció una alianza con su pueblo, con cada uno de nosotros. Y esta alianza culmina justamente con la venida de Jesucristo. Dios estableció un plan en el que su propio Hijo vendría al mundo haciéndose hombre y muriendo en la cruz, y de esta manera nos abriría las puertas del cielo. Esto lo fueron anunciando también los profetas, fueron recordando esta conciencia o esta esperanza, digamos así, en el Mesías. Y este es el gran misterio, ¿no? Podemos decirlo así, Cristo con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida, ¿no? Lo decimos en una de las plegarias eucarísticas en la misa, ¿no? Por eso, gracias a la liturgia, podemos anunciar este gran acontecimiento para que, bueno, todos sepamos que Cristo ha venido justamente a salvarnos, ¿no? Cristo no ha venido a llamar a los santos, ¿no? Sino justamente salvarnos a los que somos pecadores, y por eso la gran expresión del amor de Dios está expresado justamente en Jesús. Jesús es la palabra que Dios tenía para decirle a la humanidad, decía en su momento el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. También me parece importante lo que significa la palabra en sí misma, la palabra liturgia. Liturgia viene de una palabra griega, liturgia, que a su vez está compuesta de 2 palabritas, leitos, que significa popular, del pueblo, y ergo, o erga, que significa obra. Por tanto, refiere desde hace mucho tiempo a una obra que pertenece a la comunidad y no es solamente de algo privado, ¿no? No de utilidad privada. En la iglesia, la liturgia, podríamos decir que es el culto público que damos a Dios. La liturgia, de verdad, es la cumbre a la cual tiende la actividad de la iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde nace toda su fuerza, ¿no? Toda celebración litúrgica entonces es acción sagrada por excelencia, ¿eh? Porque es obra de Cristo, ¿no? Jesús es quien dirige la liturgia. Por lo tanto, la palabra significa, podríamos decir obra o quehacer público, servicio de parte de o a favor del pueblo. Entonces, quiere decir que nosotros, los seres humanos, tomamos parte y ayudamos a Dios en su obra. Es decir, en la misa no solo recordamos todos juntos que Cristo un día nos salvó, sino que los hombres ayudamos a Dios que esta gran misión de la salvación se siga efectuando y se siga actualizando en cada celebración de la Eucaristía, por ejemplo. En cada misa revivimos el sacrificio con el que Cristo nos abrió las puertas del cielo. Además, importante decirlo, rezamos juntos unos por otros, conocemos mejor el Evangelio, aprendemos el camino para ser santos y damos a conocer a los que no saben justamente esta buena nueva, ¿no? Y por eso es una buena nueva que no podemos guardarnos. Cuando se nos dirige el gran saludo final de la Eucaristía, pueden ir en paz. Y si pueden ir en paz, no es solamente, bueno, ya cumplí, me quedo en paz, me voy tranquilo, sino es todo un envío misionero, podríamos decir, ¿no? Cuando escuchábamos en latín en la misa, digamos, cuando el latín era el lenguaje, digamos, más corriente, digamos, antes del Concilio Vaticano II, antes de la reforma conciliar, el saludo del sacerdote decía, ite missa est, es decir, vayan a misionar. De ahí viene la palabra misa, ¿no? De misión. Después, digamos, el concilio tradujo, digamos así, al español, en toda la lengua española, con podemos ir en paz, vayan en paz. Pero ese ir en paz es todo un envío, ¿no? Por lo cual, digamos así, tenemos que dar a conocer esto que hemos vivido, esto que hemos compartido, esto que hemos escuchado, que hemos vivido como sacrificio de Cristo, que se renueva en cada Eucaristía, el sacrificio de la cruz. Por lo cual, como decimos, no solamente aprendemos nuestro caminar para llegar al cielo, sino que desde la Eucaristía también aprendemos a dar a conocer lo que a veces muchos no pueden saber o se han olvidado, ¿no? Por eso es importante descubrirnos también hoy llamados a vivir, ¿no? El contenido de la celebración eucarística, como decíamos recién, este misterio de Pascual de Cristo, donde justamente sabemos que Dios no nos abandona. Y no nos deja, digamos así, librados, digamos así, a nuestro destino o a un futuro, digamos, sin salvación, sino todo lo contrario, nos devuelve la paz, nos devuelve su misericordia, nos devuelve su amor justamente infinito. Por eso de ahí viene justamente la importancia que tiene, digamos, didácticamente la liturgia, en la cual, digamos, podemos contar como cuatro pilares, ¿no? Que tiene toda liturgia. Un pilar es sus contenidos, ¿eh? La liturgia tiene un contenido muy rico. Otro pilar es su estructura, cómo está estructurada, digamos, ¿no? Para poder celebrarla. Y otro pilar es el lenguaje, todo lo que decimos y usamos para hablar con Dios. Y por supuesto, un cuarto pilar es el clima, ¿no? Esto que se vive en cada liturgia. Por eso podemos, digamos, a un modo, profundizar estos cuatro pilares, que de algún modo nos ayudan entonces a vivir más profundamente este encuentro personal con Jesús. Esto lo vamos a ver entonces ahora en el próximo bloque, después de esta pausa musical, donde, bueno, los invito a que vayamos como decantando, un poquito reviendo y un poquito profundizando en esto que vamos diciendo, ¿no? Recordemos la liturgia como misterio pascual de Cristo, la liturgia como acción de la comunidad, como culto a Dios, ¿no? Para que veamos entonces después en el segundo bloque ahora estos cuatro pilares, el contenido, la estructura, el lenguaje y el clima de cada celebración litúrgica. Mientras tanto, podés comunicarte con nosotros a través de los teléfonos, que ahí vamos a decir, para que podamos, de algún modo, grabar un mensaje, dejar un mensajito escrito, y con esta pequeña consigna, ¿cómo vivo la liturgia? ¿Cómo estoy de un modo participando en ella? ¿Cómo es mi participación? ¿Cómo vivo cada liturgia? No solamente la misa, quizá también otro sacramento, pero sobre todo la Eucaristía. cómo la estoy viviendo o cómo participo de esa celebración litúrgica.
A la mesa del Señor está invitado el santo y el pecador para compartir su pan y beber del mismo vino, recibir el sacrificio y darse la paz. El hombre justo y quien lo abandona, el que moja el pan y el que apoya su cabeza, todos sus hijos cabemos en su mesa.
Queremos llegar allí, donde se parte el pan de cada día, donde se amasa la vida con amor y entrega, donde nos hacemos uno para repartirnos a todos. El pan nuestro.
Después de la pausa musical, entonces, queremos retomar lo que decíamos en el bloque anterior, ¿no? Cómo la liturgia es vivida profundamente por cada uno de los que participamos activamente de las celebraciones. Y decíamos también que la liturgia tiene didácticamente cuatro pilares sobre los cuales se apoya: los contenidos, la estructura, el lenguaje y el clima. Cuando hablamos de contenido, ¿a qué nos referimos? La liturgia contiene, creo que más o menos explicado, los grandes temas de la fe cristiana. Por eso, a lo largo del año, celebramos enteramente el misterio de Cristo en sus distintas fases. La encarnación, cuando celebramos la Navidad, la pasión, muerte y resurrección, cuando celebramos la Semana Santa y la Pascua, el retorno al Padre, cuando celebramos la Ascensión, el envío del Espíritu Santo, Pentecostés. Entonces, ofrecemos, digamos, a través de la liturgia, una síntesis muy completa justamente del misterio de Cristo. Por otro lado, a través del amplísimo leccionario que tiene la misa, no solamente la misa, sino también de los sacramentos, Se presenta una visión de conjunto, creo que sustancialmente íntegra, de la historia de la salvación y de la revelación. Además, están los símbolos de la misa que recogen los principales capítulos del dogma cristiano, símbolos que tienen que ver con la luz, tienen que ver con la alegría, tienen que ver con la expresión, digamos así, de cada uno de las cosas, elementos simbólicos que se van usando en la celebración para hacer descubrir, bueno, la acción de Cristo que salva, y que de algún modo está siempre presente en nuestra vida, acompañando nuestro caminar. Por eso el contenido de la liturgia es muy profundo y muy rico y variado. Por otro lado, otro pilar, decíamos, es la estructura. En este sentido, hay que mencionar en primer término que los ritos sacramentales de la liturgia reformada por el Papa Pablo VI, sobre todo la Eucaristía, en los cuales la liturgia sacramental va precedida siempre de una liturgia de la palabra, en que no faltan nunca las lecturas y la homilía, justamente para suscitar y de algún modo potenciar la fe de toda la asamblea, de los que participan, y prepararlos a todos, prepararnos también a una participación, como decimos siempre, más activa y fructuosa. Y también tiene una estructura muy didáctica, justamente desde las profesiones de fe, bautismales, eucarísticas, las moniciones. Por eso, la estructura de la liturgia, a lo cual le llamamos rito, ritualidad, tiene que ver con una estructura que, gracias a la visión sabia de Pablo VI, después de la reforma conciliar, se fue enriqueciendo y se fue de algún modo haciendo cercana, ¿no? Para que todos podamos participar de la celebración eucarística. Y por otro lado, como tercer pilar, también tenemos esto del lenguaje, ¿no? Porque decimos siempre que es muy variada la liturgia, ¿no? Porque tiene himnos, antífonas, oraciones de distintos tipos, pero el lenguaje no es solo o principalmente la palabra hablada, cantada o meditada. También son muy importantes los signos que aparecen, digamos así, a lo largo de toda la liturgia, y no solamente son eficaces y sensibles, sino que también son importantes justamente que hagamos gestos, posturas, ¿no? Que veamos el detalle de los colores, los movimientos, los desplazamientos, ¿no? Justamente todo aquello que puede ser captado por la asamblea con facilidad, a través de los sentidos y que son los que nos comunican, la salvación que Cristo obra a través de la liturgia. Por eso es importante para vivir esto, los contenidos, la estructura y el lenguaje, un cuarto pilar que tiene que ver con el clima de la celebración. Decimos que en la liturgia, la oración y la participación activa son entonces el clima, ¿no? Importantísimo es entonces, por ejemplo, la función del Ministerio de la Música, que no es solamente un coro que actúa, sino que también es un ministerio que anima a que el coro sea la asamblea, quien cante sea la asamblea. Ese es el verdadero, digamos así, fin o sentido que tiene el Ministerio de la Música, por ejemplo. Y sin dejar de ser sagrado, es lo que acompaña al clima, ¿no? Hasta el punto que la asamblea reunida acompaña en la canción, la procesión, sus gestos, de algún modo intentando justamente que esta participación, como decimos siempre, sea cada vez más profunda, activa. Y así, fíjense cómo llegamos a una definición hermosa. El Concilio Vaticano II, recordamos que la semana pasada celebramos el acontecimiento importante de los 60 años del inicio del Concilio Vaticano II, y el próximo año celebraremos los 60 años de la primera constitución conciliar, que fue la Sacrosanctum Concilium, digamos que cuando el Concilio comienza a sesionar, a partir, digamos así, de este mes de octubre, se tomó todo un tiempo y en diciembre del próximo año, en aquel momento, el año 63, por eso el año que viene van a ser los 60 años, se promulgó la primera constitución, la Sacrosanctum Concilium, que fue la que de algún modo incitó a la reforma litúrgica, a la renovación de nuestros ritos sagrados, ¿no? Y en esa constitución, el Concilio Vaticano II nos va a dar una definición hermosa de lo que significa la liturgia. Dice el número 7 de la Sacrosanctum Concilium, se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Dice, en ella los signos sensibles significan, cada uno a su manera, realizan la santificación del hombre. Y así, el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejercen el culto público íntegro, ¿no? Entonces, qué lindo descubrir eso, ¿no? Digo, primero, una primera afirmación del concilio es que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. O sea, Cristo sacerdote es quien actúa ejerciendo justamente su salvación en cada una de nuestras liturgias. Entonces, quien, podríamos decir, quien preside, quien hace la acción, digamos así, sacrificial en la liturgia, es el Cristo, Cristo mismo. Nosotros, de algún modo, los ministros o la asamblea, todos los que participamos, estamos de algún modo permitiéndole a Jesús que pueda realizar ese ejercicio y esa salvación a través de la liturgia. En esta liturgia, dice el concilio también, los signos sensibles, es decir, todo lo que aparece en nuestros sentidos, significan algo, ¿no? Los signos sensibles son significativos, es decir, el agua en el bautismo se usa para lavar, y eso hace interiormente, el pan y el vino alimentan nuestra vida, eso hace como cuerpo y sangre de Cristo, el aceite, el perfumado es aquel que da dignidad, el que repara, el aceite en la unción de los enfermos, fíjense, es el que de algún modo nos cura. Entonces digo, cada signo sensible significa, ¿no? Es significado. Y cada uno a su manera realizan de ese modo la santificación del hombre, del ser humano. La santificación entonces brota de la participación en la liturgia. Y por supuesto que no queda ahí, sino que desde ahí se expande a los gestos de caridad, a los gestos solidarios, a nuestra vida comprometida, a la acción social. Pero ahí comienza nuestra santificación, en la participación justamente en la liturgia, percibiendo lo que los signos sensibles nos van comunicando. Por eso dice también el concilio, así el cuerpo místico de Jesucristo, cabeza y miembros, Jesús y nosotros, ejercemos el culto público íntegro, ¿no? Esta sería como la parte de, digamos, la definición más literal, digamos, ¿no? Culto público íntegro, leiton ergo. Por eso también está bueno por allí recalcar, digamos, lo que no es la liturgia, ¿no? A partir de esta definición, nos damos cuenta que la liturgia no es un espectáculo sagrado o solamente un culto exterior, ¿no? Porque esto sucede cuando solo nos preocupamos por lo externo, es decir, el arreglo de la flor, la ubicación de los monaguillos, etcétera, 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 que está bien, por supuesto, pero si nos quedamos en eso, en lo externo, nos olvidamos de lo importante que es justamente la obra de Cristo. Nos olvidamos de que lo que estamos haciendo es una actualización del misterio pascual de Cristo. Tampoco no es liturgia el cumplimiento legal de unos ritos. Muchas veces solo vamos a la iglesia para cumplir, por tradición, porque me toca participar en algún ministerio, porque me toca llevar una ofrenda, porque me pidieron que lea la lectura. Entonces, no voy por cumplir con un rito, ¿no? La liturgia no es el cumplimiento entonces de un rito. Tampoco la liturgia no es un culto privado, no se trata de una vida espiritual individual en la cual cada quien busca la realización de sus gustos y hasta procura realizarlos en privado, ¿no? Muchas veces podemos escuchar esta afirmación, yo no voy a misa los domingos, pero voy cuando durante la semana la iglesia está sola y me gusta estar sola. Está bien, digo, es importante la soledad, el silencio, la oración continua, la contemplación, pero la oración comunitaria que nos permite la liturgia es mucho más profunda porque justamente estamos rezando con otros, estamos sintiéndonos de verdad iglesia, estamos participando como asamblea reunida, como grupos, como grupo bautismal, como iglesia, como grupo, digamos así, como pueblo sacerdotal, bautizados, somos iglesia de hermanos, por eso es importante hacerlo así. Bueno, vamos a hacer una segunda pausita. Y después de la pausa musical vamos a seguir profundizando en esto. Los invito a que sigamos descubriendo y comunicando a los que quieran participar a través del teléfono. Bueno, a ver cómo estoy participando, cómo es mi participación, cómo vivo la liturgia yo en el día a día.
A tu altar en busca del amor, convertido en pan por la gracia de Dios,
que te recibí el cuerpo del Señor, nos haga vivir en santa comunión.
Enlacemos las manos unidos en amor, ese amor que acrecienta la gloria del Señor. Este fuego divino nos llena el corazón y germina en sus brasas capullo del amor. Vamos a tu altar en busca del amor. El Señor nos manda vivir en santa unión.
Junto a los hermanos que Cristo hoy nos da,
vayamos buscando vivir en la unidad.
Que esta vida nueva nos traiga claridad
para hallar la senda del Padre Celestial.
Enlacemos las manos unidos en amor, ese amor que acrecienta la gloria del Señor. Este fuego divino nos queme el corazón y germine en sus brasas capullo del amor. Vamos a tu altar en busca del amor. El Señor nos manda vivir en santa unión.
Estar en la liturgia para mí significa estar con Jesús, con Cristo vivo. Siento la presencia de Él muy fuerte. Y siento la pasión de Jesús vivo. Gracias, Radio María. Gracias, Padre Mario. Que Dios y la Virgen Santísima siga bendiciendo tantas audiciones.
Algunos mensajes de nuestros amigos haciéndose eco de este espacio y de esta invitación, esta propuesta que nos hace el Padre Mario de pensar cómo vivimos la liturgia, de qué manera participamos en la liturgia. Miguel de Bahía Blanca muy contento con este espacio hablando de liturgia, un tema tan importante. Saludos y bendiciones desde Bahía Blanca.
Marcela también dice muy interesante el tema de hoy sobre la misa y la liturgia. Otro oyente se comunica y dice: realmente una bendición, aprender acerca de nuestra fe para luego ponerlo en obra.
Desde Tucumán, Lucila dice: yo el santo sacrificio de la misa la vivo con mucho amor y respeto. Una gracia que tengo es poder ir los sábados, si puedo en el transcurso de la semana, y si no por YouTube, porque tengo a mi mamá enferma, y entonces cada vez que voy a misa es una alegría, una gracia que el Señor me da.
Seguimos compartiendo este ciclo, hablemos de liturgia junto al Padre Mario Sánchez, hoy bajo el interrogante de cómo vivimos la liturgia, cómo participamos de la Eucaristía. Seguimos escuchando lo que nos compartía el Padre ahora respecto al tema de los signos y los símbolos de la liturgia.
Bueno, continuamos entonces en este bloque. Lo que veníamos profundizando sobre la liturgia, sobre su definición, sobre aquellas cosas que nos ayudan a participar mejor. Por eso también me parecía lindo, importante descubrir la importancia que tienen los signos en la liturgia, ¿no? Aquellas cosas que nos ayudan a expresar, ¿no? Y que de algún modo nos hablan de todo lo que es la comunicación simbólica. El Catecismo de la Iglesia Católica dice justamente que las celebraciones sacramentales están tejidas de signos y símbolos. Según la pedagogía divina de la salvación, su significación tiene su raíz en la obra de la creación y en la cultura humana. Se perfila en los acontecimientos de la antigua alianza y se revela en plenitud en la persona y obra de Cristo. Por eso conviene aclarar siempre qué es un signo o un símbolo, justamente porque lo usamos frecuentemente, ¿no?, a esto en la liturgia. Cuando hablamos de signo, decimos que es aquella cosa que, además de la forma propia que imprime los sentidos, lleva al conocimiento de una profunda cosa mucho más trascendental, ¿no? El agua no solamente es signo, digamos así, de algo que sacia la sed o que lava, sino que profundamente imprime en mis sentidos esto, ¿no? Por ejemplo, la hostia consagrada es pan, ese pan es alimento, y por eso esa hostia, el cuerpo de Cristo, es mi alimento espiritual. Y justamente me parece que está bueno descubrir esto, ¿no? Que los signos y símbolos nos ayudan, más allá de lo que nos transmite por los sentidos, a vivir algo profundamente mucho más esencial, digamos, que lo que está apareciendo en los sentidos. Y esto es porque justamente necesitamos los signos y símbolos en nuestra vida cotidiana, también justamente en la liturgia. Desde el punto de vista psicológico, el ser humano tiene la capacidad para relacionar las realidades visibles con su propio mundo interior y necesita recurrir a las formas sensibles justamente para expresar y revivir ciertas expresiones o situaciones que de otro modo no lograría reconocer, rehacer o representar. Y también necesitamos el signo y símbolo desde el punto de vista religioso, porque los símbolos religiosos hacen referencia siempre a lo sagrado, es decir, al misterio como realidad trascendente que necesita de mediaciones sensibles para ser vivida y expresada, dada la naturaleza corporal y espiritual del hombre, ¿no? Por eso las grandes religiones de la humanidad así lo testiguan. Usamos todas las religiones, musulmanes, judaísmo, cristianismo, de signos y símbolos que nos ayudan a mejor celebrar. Con lo cual, nos damos cuenta de que somos seres sensibles, o sea, nos manejamos por los sentidos. Y por eso las mediaciones sensibles, como le decimos a los signos y símbolos en la liturgia, nos ayudan justamente a mejor celebrar. Y por eso podemos tener una gran clasificación de signos y símbolos, como son las personas, ¿no? En la asamblea, los ministros, las actitudes corporales, si estamos de pie, sentados, arrodillados, los gestos que los fieles hacen en la liturgia, como la señal de la cruz, o darse la paz, ir en procesión, es decir, digo, ciertas cosas que van haciendo que los gestos hablen y nos ayuden a celebrar mejor. También gestos y acciones que son más bien propias del ministro, ¿no? Es decir, por ejemplo, lavarse las manos, o juntar las manos, o elevar las manos a Dios, a veces lavar los pies, a veces hacer una unción, o de algún modo también hacer una señal de la cruz. Bueno, gestos y acciones que son propios de los ministros. También hay muchos elementos naturales en la liturgia que son signos, símbolos, como el agua, el pan, el vino, la luz, el fuego, el cirio, ¿no? Las flores, el incienso, la ceniza, los ramos. También son signos y símbolos los objetos, como una cruz, una imagen, un candelabro, los libros litúrgicos, los vestidos sagrados, la casulla del sacerdote, el alba, los colores que estos tienen, digamos así, ¿no? Y algunos insignias, por ejemplo, en el obispo, el anillo, el báculo, el palio, los vasos sagrados, ¿no? Como el cáliz, la patena, los manteles, las campanas, que son todos objetos que nos ayudan también a mejor celebrar. También son muy significativos los tiempos litúrgicos, ¿no? La noche, la vigilia, cada semana, el año litúrgico, el domingo, una fiesta, ¿no? La cuaresma, un año jubilar, y mucho más también son signos los lugares, ¿no? Como el templo, la iglesia, como le decimos, o la puerta por la cual entramos, salimos, la nave, el presbiterio donde está el altar, el ambón, la cátedra, la sede, el mismo ambón, el baptisterio, la fuente bautismal, el lugar de la penitencia, bueno, un cinerario que puede estar en la parroquia. Digo, son los lugares que también hablan, digamos así, de nuestra vida interior, nuestra vida litúrgica. Por eso es importante que nos vayamos de algún modo profundizando y formando en lo que significa la liturgia. Saben que hace muy poquito, este año, 2022, el Papa Francisco nos regaló una carta apostólica, una carta que tiene la fuerza de enseñanza, que se llamó Desiderio Desideravi, ¿no? Es justamente el nombre que toma de la cita donde dice Jesús, invitándolo a sus discípulos a la cena, a la última cena: he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes. Desiderio Desideravi, comienza así la frase, entonces es lo que le da el nombre a esta carta apostólica del Papa Francisco. Por eso allí, digamos así, rescatamos de esta carta, esta invitación a notar siempre, podríamos decir, que la Eucaristía, sobre todo, no es un momento aislado de la vida, sino que toda la vida, nuestra obra, nuestros trabajos, se presentan como ofrenda en el altar y terminada la celebración, esta acción continúa justamente en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, me parece que todo lo que nosotros vivimos en la liturgia, de algún modo también la volvemos a recibir para que eso también impregne nuestra vida. Por eso es importante la celebración con sus signos, con sus símbolos, decíamos recién, con los gestos, con todo lo que trae acarreado justamente nuestro modo de participar. ¿Por qué? Porque no solamente, digamos así, en la liturgia en general, sino particularmente en la Eucaristía, nosotros llevamos toda la vida. Tenemos que involucrarnos en lo que estamos celebrando. Pero es necesario que nos demos cuenta de que la Eucaristía requiere de una preparación, ¿no? Una celebración, y a su vez nos deja transformados, ¿no? Para que sea fuente, centro y culmen de nuestra vida cristiana. La Eucaristía, siempre decimos que significa y realiza esta comunión de vida con Dios y la unidad de todos los que somos parte de ese pueblo de Dios. Es para que la Iglesia, ella misma, sea eso, pueblo de Dios. Y en ella se encuentra a la vez la cumbre, la liturgia me refiero, ¿no? La cumbre de la acción por la que en Cristo Dios santifica el mundo y del culto que el Espíritu Santo, digamos justamente, nos hace realizar para darnos a Cristo por Él y al Padre, ¿no? Culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo por Él y al Padre. Y por eso también decimos que la celebración eucarística, justamente en esa celebración, nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos quizá la liturgia celestial, la vida eterna, cuando Dios será todo en todo, justamente. Por eso podemos decir con San Irineo, justamente él decía, como resumiendo la liturgia, justamente en la fe y en la suma, digamos, de lo que significa la liturgia, él decía, San Irineo: nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía y a la vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar. Es decir, cuando pensamos, cuando vivimos, cuando nos acercamos a Dios, vamos de algún modo como armonizándolo justamente con quien la Eucaristía. Pero a su vez la Eucaristía nos confirma, ¿no?, en esta manera de pensar en la búsqueda de santidad. Por eso la Iglesia siempre ha comprometido en esto de que su centro vivificante está en la Eucaristía y hace presente a Cristo continuamente en el sacrificio pascual de la redención y de la salvación. Yo digo esto no siempre, que en la Santa Misa el mismo autor de la gracia se manifiesta y se nos da, santificándonos y comunicándonos su Espíritu. Por eso el Concilio Vaticano II afirmaba con verdadera insistencia que la Eucaristía es fuente y cumbre de toda nuestra vida cristiana. Ella es, digamos así, como decía Pablo VI, el corazón de la vida de la Iglesia. Así como podríamos decir, a ver, como imaginándonos, como la sangre fluye y recorre todo el cuerpo desde el corazón, así, desde el corazón de Cristo en la Eucaristía fluye la gracia, circula la gracia en todos sus miembros que somos la Iglesia, ¿no? Por eso, qué lindo reconocer justamente que a veces esta centralidad no es tan fuerte, y por eso es importante, después de la pandemia, como decíamos el otro día, que volvamos a recuperar este sentido de nuestra participación, el sentido de lo que significa nuestra vida litúrgica. Así que los invito a seguir repasando todo esto, a poder seguir profundizando, y de algún modo recordar siempre la liturgia, la Eucaristía, como el centro de nuestra vida de fe, nuestra vida espiritual. Y tomar también desde ahí la fuerza, la vitalidad, para seguir justamente recorriendo el camino desde la fe. Los abrazo, los bendigo, vamos a encontrarnos entonces el próximo martes para seguir profundizando en lo que significa la liturgia y todo lo que podamos renovarnos y poder de algún modo rever y aprender desde la liturgia. Dios los bendiga.